En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Saray Acosta. Tras la vuelta a la normalidad anunciada esta semana con la relajación de las medidas por la pandemia, la Iglesia en Andalucía sigue caminando también hacia la normalidad de la vida comunitaria tan esencial para la vivencia de la fe. Y todo ello en este mes misionero por excelencia que inauguramos hoy, 1 de octubre. Nos lo cuenta desde Huelva Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Con el lema "Cuenta lo que has visto y oído" durante este octubre misionero se multiplican en nuestras diócesis las iniciativas de evangelización. Emidio del Toro, delegado para las misiones en Huelva.
La Iglesia no es solo mi parroquia, sino que si ese anuncio y ese Jesucristo y ese Evangelio tiene fuerza y actualidad, deberíamos de hacerlo llegar a los demás. Y todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Nosotros seguimos pensando que Dios es muy para nosotros, pero hay muchos que todavía no conocen a ese Dios, ¿no?
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vamos con otros asuntos. La diócesis de Córdoba se prepara para vivir la beatificación de mártires de la persecución religiosa en España, Nati Gavira.
Un total de 127 personas, Saray, que murieron en Córdoba sin renunciar a su fe y que han dejado un legado de orgullo familiar como el de María del Mar, que es sobrina bisnieta del sacerdote Acísclo Juan Carmona López.
Para nosotros es un honor, porque sabemos que era un hombre bueno, piadoso, que nos llena de orgullo.
La beatificación será el próximo 16 de octubre a las 11 de la mañana en la Catedral de Córdoba, en una celebración presidida por el cardenal Marcelo Semerano.
En Almería, la Iglesia se pronuncia ante la tragedia de migrantes muertos en sus playas, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería, Saray, no ha podido quedarse callada ante las 9 muertes de migrantes encontrados la semana pasada en aguas almerienses. Como voz de toda la comunidad diocesana, el obispo coadjutor emitía un comunicado pidiendo que Dios toque nuestros corazones para que sepamos estar cerca de los que sufren, para que nunca permanezcamos en silencio o impasibles ante el sufrimiento y la necesidad de un ser humano. Caritas Diocesana se unía a la manifestación convocada el pasado martes, haciéndose eco del clamor de todos los católicos ante esta tragedia que se repite casi a diario.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Sevilla, donde desde ayer se habla, y mucho, del Rocío Pablo Enríquez.
Jubilar Rocío, este es el título de la magna exposición que se inauguró ayer en la capital andaluza con la participación del arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses, y el obispo de Huelva, Monseñor Gómez Sierra. La muestra cuenta con dos sedes, por un lado la Fundación Caja Sol en la céntrica Plaza de San Francisco y no muy lejos de allí la Iglesia de los Terceros, sede de la Hermandad de la Sagrada Cena. En sede del ajuar de la Virgen del Rocío, carretas de sin pecados, diversos ornamentos y piezas de orfebrería, la exposición agrupa un rico patrimonio para presentar la historia y trascendencia religiosa de la devoción rociera.
La devoción a la Virgen del Rocío que, como sabemos, traspasa las fronteras de la diócesis de Huelva. Por otro lado, 50 años como obispo, mucho que celebrar en la diócesis de Málaga, en Carnillamas.
Buenas tardes, Sara. Y la Catedral de Málaga acoge mañana a las 11 una solemne eucaristía presidida por el señor obispo don Jesús Catalá, en la que se celebrarán las bodas de oro episcopales del obispo emérito don Ramón Busarraiz, que se muestra así de agradecido a Dios.
El ministerio que me encomendó, del que yo nunca me he sentido digno, y estos 50 años han sido 50 años muy bonitos, muy llenos de gracia y todo. Gracias por todo. Gracias.
Y terminamos ya contándote que el próximo 7 de octubre Granada celebrará la festividad de su copatrona, la Virgen del Rosario, con una misa presidida por el cardenal don Carlos Amigo y concelebrada por el arzobispo don Javier Martínez. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de San Jerónimo. Turno de la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias a los compañeros de quienes tomamos el testigo en este espejo local desde Granada. Abrimos esta ventana para nuestra ciudad, para nuestra diócesis. Recuerden que también van a encontrar este programa una vez se emita en la web cope.es/Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy con un programa dedicado a nuestro patrimonio cristiano desde el Monasterio de la Cartuja, segunda parada de ese recorrido que ya iniciamos la semana pasada para conocer cómo se ha llevado a cabo la película documental a ella dedicada y que van a encontrar en internet, La Cartuja de Granada. Y también nos vamos a ir hasta Cúllar Vega, donde hace una semana se presentaba la restauración de una imagen de San Miguel, patrón del pueblo. De nuevo nos vamos al Monasterio de la Cartuja. Hace unos días hablábamos de este monasterio porque allí, además de visitarlo, quienes no hayan tenido todavía ocasión o volver a visitar esta joya del barroco, van a poder disfrutarla desde casa tranquilamente, ya se lo hemos comentado en muchas ocasiones, en esa película documental que ha realizado La Cartuja de Granada y que van a poder ver en internet en la página granadacristiana.com. Pues hoy de nuevo volvemos a hablar de ese monasterio de La Cartuja con Ceferino Navarro, que es el conservador de este espectacular lugar cartujo, este monasterio. Le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Ceferino. Queremos hablar de La Cartuja, queremos hablar de la película, y es que has tenido una participación en esa película con el desarrollo de un guión, que es una parte muy importante.
Pues sí, más o menos me encontré el proyecto un poco ya en camino cuando se me pidió que hiciera el guión de La Cartuja. Y lo que hemos pretendido con este guión es fusionarlo con esas fantásticas imágenes que ha realizado el director, con esa producción, y fusionar tres cosas importantes para que sea muy visible para todos los públicos. Por una parte, siempre mantener lo que es nuestra doctrina. Por otra parte, hablar del tema artístico de este monumento y, por otra parte, hablar de un monumento vivo durante 350 años.
El recorrido que sigue la película es a través de un monje del siglo XVI, corrígeme si me equivoco, ¿no?
Yo me lo plantearía más en el siglo XVIII, puesto que habla ya de todos los espacios que hay en el monasterio. Y al hablar de sacristía siglo XVIII y hablar de neoclasicismo siglo XVIII, yo me lo plantearía como un monje en la última época antes de la desamortización.
Pues de la mano de ese monje vamos conociendo los distintos lugares y esa belleza que tiene el monasterio. ¿Te ha resultado difícil congregar en un escrito, en un guión, lo que queremos transmitir con La Cartuja?
Me ha resultado difícil, sobre todo por el tiempo con el que contábamos. De hace años me ha gustado siempre escribir todos los textos, tanto en mi trabajo como galerista, como en mi trabajo como conservador del monasterio y en otros que he tenido. He hecho bastantes textos, algunas publicaciones y eso. Y mi forma de escribir siempre va muy relacionada más con el hablar que con el escribir, con el texto en sí, no escrito. Y en ese aspecto siempre me gusta hacer este tipo de trabajo porque se relaciona más con una persona hablando. Un guión es algo como más vivo quizá que un texto escrito.
Sí que es verdad que yo, que he tenido la ocasión de ver la película, insisto, tienen que verla en internet, granadacristiana.com, que es también una oportunidad con una pequeñísima aportación de contribuir a una mejora en el acceso en la entrada principal de este monasterio. Pues como decía, es verdad que la película que yo he tenido la ocasión de ver te lleva en ese recorrido con la voz, con el texto, todo muy bien hilado, parece que uno se ha ido allí a vivir.
Sí, yo creo que el director ha hecho un gran trabajo fusionar esa imagen con esa música y con este guión, y sobre todo también quién es el interlocutor que ha puesto la voz. Se ha fusionado todo de una manera extraordinaria y creo que ha quedado un muy buen trabajo para ahora y para un futuro.
Y una pregunta que nos surge a raíz precisamente de esta película, como conservador del Monasterio de la Cartuja, vamos a empezar por el principio, aunque sea el final de nuestra entrevista. ¿Qué hace un conservador?
Pues la misma palabra lo dice, intentar conservar, mantener y dejar hacia ese futuro el monumento de la mejor manera posible. Llegar a ver hasta el mínimo detalle para tenerlo en condiciones, no solamente para nuestra generación, sino las venideras.
Pues un conservador que conserva este lugar espectacular, insistimos que vayan a visitarlo y que lo disfruten también con la película documental La Cartuja de Granada. A Ceferino Navarro, que es, como hemos dicho, conservador del Monasterio de la Cartuja y conoce muy bien todo este mundo del patrimonio, le damos las gracias por habernos acompañado.
Pues nada, a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Malditas ganas. Deja de aparentar. Tienes un problema con la cocaína. En Proyecto Hombre Granada podemos ayudarte. Llevamos más de 20 años trabajando con profesionalidad. Cuidamos de tu privacidad. Sabes que tienes que llamarnos. ¿A qué estás esperando? Programa nocturno de apoyo. Deja de aparentar. Lo necesitas. Infórmate en proyectohombregranada.org.
Look what they've done to my brain. To my brain. Yeah, they picked it like chicken bone.
Hoy paramos en Cúllar Vega porque allí hace unos días se presentaba una restauración de una escultura muy querida, San Miguel Arcángel, en su iglesia. Tenemos con nosotros a José Enrique Parro, que es conservador y restaurador de obras de arte y patrimonio, y es pues la persona que ha llevado adelante esa recuperación de la escultura de San Miguel Arcángel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Enrique, ¿de qué se trataba exactamente esa presentación? ¿Qué es lo que habéis presentado?
Fue presentada el proceso de conservación y restauración que se ha realizado a la imagen de San Miguel Arcángel, el patrón de Cúllar Vega. Y pues nada, pues consistió en un acto bastante sencillo, pero bueno, lleno de, pues bueno, evidentemente, pues lo hiciste de mucho nostalgia y mucho cariño, ¿no? Y pues nada, pues bueno, pues eso de esta intervención estaba marcada dentro de la primera línea de subvenciones que la Junta de Andalucía, pues el año pasado sacó, pero bueno, pues obviamente se concluyó las intervenciones ahora en el presente año, pues eso de cara a la conservación de patrimonio, de obras muebles, evidentemente sobre todo eclesiástico, ¿no? Y ya está. Entonces, pues nada, pues un acto que, bueno, pues estuvo presente, evidentemente, el delegado de Cultura de aquí, de la Junta de Andalucía, aquí en Granada, don Antonio Granados, el alcalde de la localidad, que también ha colaborado con el resto de la subvención, el 20% que faltaba para la intervención, y, bueno, pues nada, el párroco, don Enrique Ferrer, y bueno, una cantidad de fieles. La verdad que pues estaban deseosos de ver cómo había terminado, cómo había acabado la restauración de su patrón, ¿no? Uh-huh.
Fue en la misma iglesia, ¿no?, donde se encuentra...
Sí, fue en la misma iglesia, efectivamente.
¿Y qué tipo de trabajo ha requerido esta escultura?
Pues esta imagen, que estamos hablando de una talla del siglo XVIII, que, bueno, según el historiador que ha hecho todo el estudio, Ceferino Navarro, bueno, él lo atribuye a la escuela de Mora, y muy cercano por su estética más bien a Diego de Mora. Entonces, esta imagen, tan solo parece ser que pocos años después de ser realizado, sobre el 1782, por ahí ya sufrió una gran intervención, y después de ahí no se había vuelto a hacerle nada a la imagen. Por tanto, la verdad que el deterioro que tenía era bastante importante, tanto a nivel de soporte, ya que la imagen, puesto que se procesiona, ¿no?, lógicamente, cada 29 de septiembre, pues al profesionarse, pues se había, digamos, de la peana, y por tanto tenía le habían puesto un remedio, una bordadera metálica para intentar paliar esos movimientos, pues todo eso había que eliminarlo, o sea, fijarlo, lo principal, fijarlo bien, lógicamente, lo primero a su peana, y luego, pues, a nivel de soporte, pues una imagen que tantos años no ha tenido ninguna intervención, pues tenía muchas grietas, fisuras, muchos elementos metálicos, y a lo que a nivel de policromía, pues tenía un repinto, lo que es la cosa, tres repintes. Hemos podido en la policromía original no se puede recuperar porque estaba muy, muy, muy mal, muy desgastada, y sí, un repinte, el siguiente, del siglo XVIII también, y esta gran intervención que comento, y toda la demás policromía también estaba entera repintada, que también ahí sí se ha conseguido recuperar toda la policromía original.
¿En cuánto tiempo se ha estado con estos trabajos?
Pues han sido 5 meses de la intervención.
Me imagino que también habrá habido, claro, un estudio previo y todo, ¿no?
Paralelamente, a medida de lo que es los propios trabajos de la intervención sobre la imagen, pues se ha hecho primero parte del estudio histórico artístico iconográfico por parte del historiador, pues aparte pues se han hecho tomaron una serie de muestras de la policromía. Todo lo que es la labor del restaurador tiene que apoyarse en unos lógicamente en tratamientos científicos, y entonces pues se tomaron una serie de muestras de la analítica, o sea, de la policromía, que sea de las cuales se analizaron las muestras en un laboratorio, y aparte yo, como ya he comentado, el estudio histórico, y luego una parte, luego lógicamente antes de intervenir en cualquier obra, se hace lo que se llaman unos test de solubilidad y unas pruebas de para ver cuáles son los disolventes más adecuados, donde hay evidentemente un tiempo evidente de pues para ver efectivamente qué disolventes, qué tal la mezcla de ellos, que sirvan para que lógicamente no alterar el original. O sea, efectivamente, lo que es el trabajo en sí viene acompañado de una serie de otras operaciones técnicas y científicas. Uh-huh.
Pues entonces, desde el 23 de septiembre, que es cuando se presentaba esta escultura ya recuperada, restaurada, uh-huh, de San Miguel Arcángel, ahora quienes vayan a la parroquia de Cúllar Vega lo contemplarán con más esplendor todavía, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo lógicamente ahora le están realizando el triduo por su festividad, puesto que este año lógicamente no va a procesionar, y bueno, pues lo que es la propia parroquia y el cuerpo de costaleros y tal de allí de la localidad le ha montado un gran altarón, que donde ahora mismo se puede contemplar un gran altar para echarle, pues lógicamente para la bendición, digamos, de la restauración y la presentación, y luego pues para todos sus cultos, y luego pues ya estará durante todo el año su retablo de su iglesia. Pero efectivamente, la verdad que el pueblo, y claro, bien no habían visto, digamos, hacia la imagen, pues nunca, porque la verdad que se encontraba en bastante estado estado bastante preocupante de conservación.
Bueno, pues entonces enhorabuena a quienes han podido permitir que se recupere esta escultura,
pues sí,
y a José Enrique Parro, que es el conservador restaurador de obras de arte y patrimonio y que es uno de esos autores que han trabajado en la recuperación de la escultura gracias a la Junta y al Ayuntamiento, ¿verdad?
Con su
contribución. Bueno, pues nos unimos con Cúllar Vega en esta alegría, con su patrón, y gracias, José Enrique.
Nada, por favor, a ustedes, siempre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo de Granada con la mirada que ahora dirigimos hasta la pastoral familiar, que mañana sábado comienza su curso académico. Comienza el curso con el acto que llevará a cabo con la participación y asistencia de distintos movimientos familiaristas. Es en el Seminario Mayor, y el vicerrector, don Ildefonso Fernández Fígares, va a hablar en este inicio de curso sobre las dificultades de las familias y la propuesta desde la Iglesia de hacer familia. Él mismo nos lo cuenta.
Desde la Delegación de Pastoral Familiar de nuestra Diócesis de Granada, a quienes agradezco su confianza y cariño, me pidieron que pudiésemos dar inicio a este curso 2021 y 2022 de la Delegación de Pastoral Familiar con una propuesta que nos hiciese trabajar, comprender y cómo poder vivir ante las dificultades que hoy en día se presentan a las familias, y ver precisamente que la Iglesia propone hacer familia, ser y vivir aquello que Dios ha dispuesto, tal y como Él lo pensó, en el matrimonio y en la vida familiar. Y además lo hacemos, y vamos a empezar este curso con la ilusión de ese horizonte en junio del año que viene, 2022, del 10º Encuentro Mundial de las Familias, donde el Papa nos va nuevamente a congregar para que podamos ensalzar aquello que Dios nos ha dado, como es el matrimonio y la familia. Por lo tanto, Os invito a todos que podamos participar de este inicio de la pastoral familiar en nuestra diócesis para que todas nuestras familias estén verdaderamente en camino hacia ese encuentro con el Santo Padre en junio y lo hagamos desde la comunión y desde el conocimiento de las distintas realidades que se están desarrollando en nuestra delegación de la pastoral familiar. Que Dios os bendiga.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y como cada mes de octubre ya tenemos nuestro mensaje del Papa de su vídeo del mes y como no podía ser de otra forma también en este mes de octubre, mes de las misiones, a ellas y a los misioneros está dedicada la intención de oración por la que rezar en octubre. Le escuchamos.
Jesús nos pide a todos y a ti también ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas, trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
Nos acercamos al final de este tiempo de radio, esos 20 minutos bien aprovechados, que, o por lo menos que intentamos que sean bien aprovechados con todos ustedes, con la actualidad de la diócesis de Granada, de la ciudad de Granada, pero sigan con nosotros en COPE. Damos paso a los compañeros con los que pueden seguir informados ahora de lo que pasa en España y el mundo. Nosotros en Granada volvemos con las noticias del informativo diocesano este domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Saludos de Paqui Pallarés. Recuerden que si lo desean pueden volver a escuchar este programa en internet en cope.es/Granada. Buen fin de semana para todos.